Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con Miguel Lazo de la Vega, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid del año 1990 y doctor arquitecto por la misma universidad desde 2004, por la tesis doctoral Quintas de Recreo, la aristocracia alrededor de Madrid, los Carabancheles, Canillejas y Chamartín, dirigida por el profesor José Manuel Barbeito, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de doctorado. La tesis dio lugar a su publicación en dos tomos por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Caja Madrid en los años 2006 y 2007, por los que también obtuvo sendas menciones en los premios de urbanismo, arquitectura y obra pública del Ayuntamiento de Madrid. Responsable del servicio histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid entre el 2002 y 2011, y director del Instituto de Arquitectura del mismo organismo desde el 2008 a 2011. Cuenta con más de 80 publicaciones entre libros, capítulos y artículos, destacando la coordinación científica del libro Palacios de Madrid, promovido por la Comunidad de Madrid y la Fundación Caja Madrid en 2010, premio COAM 2011. Entre 2005 y 2011, fue profesor colaborador doctor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo, CEU, pero a partir de septiembre de este último año, centró su actividad en la Universidad Europea de Madrid, con distintos cargos de gestión universitaria, como director de departamento, director académico y subdirector de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño hasta abril de 2021. Actualmente es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y desde abril del 2021 dirige la Fundación Arquitectura COAM. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Miguel, y muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el mundo. Es un placer para mí.
Para nuestros auditores, creo conveniente señalar que Miguel, estamos grabando, él está en este momento en Madrid y yo estoy en Santiago de Chile. Y hacer presente que Miguel conoce Chile y estuvo, si no recuerdo mal, el 2013 y participó en una conferencia en nuestra facultad y también en una pequeña reunión con los profesores del Instituto de Historia y Patrimonio de la facultad. Así que en ese aspecto, Miguel es un conocido de la casa. Desde luego también señalar que la invitación se justifica plenamente por esta trayectoria de Miguel tan fructífera en relación a su vinculación con la historia y el patrimonio de la arquitectura, tanto desde el punto de vista de la enseñanza como la investigación y los cargos que, como decíamos en la presentación, que ha ocupado vinculados con el tema. Así que también para nuestros auditores, que si es que no lo han tenido en cuenta, pero en nuestro país se está tramitando con cierta lentitud, en cierto modo, una actualización de la nueva ley de patrimonio, y motivo por el cual también hemos hecho programas anteriores para tratar este tema. Y en este sentido me parece pertinente y oportuno esta invitación a Miguel para que con la experiencia que él tiene y la perspectiva desde España y Europa nos pueda dar algunas ideas y comentar desde su experiencia. Lo primero que me parece interesante, pensando que nuestro programa abarca un espectro muy amplio de auditores y no todos son especialistas, es precisar, Miguel, qué se entiende por patrimonio arquitectónico en España ¿Y qué diferencias presentaría este concepto respecto de otros países de la Unión Europea?
Bueno, realmente el patrimonio en España lo que recoge son toda una serie de bienes, bienes inmuebles, que bien aisladamente, bien agrupadamente, tienen un valor, una serie de valores reconocidos, ¿no? Y no hay muchas diferencias en general, más que a nivel de lo que serían distintas categorías, que se denominan de formas distintas en el resto de Europa que en España, pero en realidad hay una cierta coincidencia, ¿no? Es decir, que un edificio pues al final va a ser declarado monumento y va a tener unas consideraciones similares en el resto de Europa como las puede tener en España. Un jardín también, no olvidemos, también tiene un carácter arquitectónico y puede tener esa declaración como parte del patrimonio, o un conjunto histórico. Es decir, que hay una serie de categorías que no las denominaremos igual en el resto de Europa que en España, pero que sí que coinciden a la hora de intentar protegerlos.
Ahora bien, en ese aspecto, una cuestión, sobre todo pensando en el ciudadano corriente, pareciera ser muy necesario que este patrimonio arquitectónico sea comprensible y accesible al público en general. Pero, ¿qué supone esta expresión, esta afirmación? ¿Qué supone en la práctica respecto de lo que se está diciendo, respecto de esa comprensibilidad y esa accesibilidad?
Bueno, realmente, claro, aquí es donde nos encontramos con el principal problema, ¿no? O sea, una serie de técnicos pueden conseguir, por su conocimiento, que un bien cualquiera pueda ser declarado patrimonio, pueda ser declarado, como llamamos en España, bienes de interés cultural, ¿no? Esa es la denominación que tiene en España, bien de interés cultural. Y en general, el resto de Europa, bienes culturales. Bueno, una vez que se ha puesto en valor, que se ha conseguido que desde las instancias políticas que tienen la competencia en materia de patrimonio y de la conservación del patrimonio y la protección del patrimonio acepten lo que sería la declaración, el problema está en que el resto de la ciudadanía, de la sociedad, entienda el valor que puede tener esos elementos. Nos encontramos muchas veces con que más o menos dentro de la sociedad española, es donde un poco me centro sobre todo, porque es lo que mejor conozco también, hay determinados elementos que enseguida van a ser, diríamos, bien entendidos por parte de la sociedad a la hora de entender su conservación o su protección. Estamos hablando de lo que serían elementos que pertenecen a un pasado histórico, una época histórica determinada, ¿no? Nos encontramos muchas veces más el problema con lo que sería la arquitectura contemporánea, por ejemplo, ¿no? Arquitectura del siglo XX. Ahí tenemos un problema porque hay una dificultad en la comprensión. O sea, por un lado tenemos a la hora de comprender el patrimonio, las dificultades que entrañan es cuanto más próximo está a nuestros días, más difícil es para la sociedad comprender que tiene unos determinados valores. Y por otro lado está el tema de la accesibilidad. Es algo que tiene unas características diferentes, ¿no? Yo creo que también aquí es uno de los grandes problemas, porque la administración pública puede declarar un bien como bien de interés cultural, como parte de este patrimonio arquitectónico, y sin embargo, a pesar de que la ley marca unas determinadas condiciones que los propietarios, sean públicos o privados, tienen que cumplir en cuanto a facilitar el acceso, ¿no? Muchas veces no se llega a cumplir. No se llega a cumplir porque acaba no existiendo un equilibrio que a la vez que le estás exigiendo a una propiedad que permita el acceso determinados X horas al día, vamos, al día, al mes, normalmente es como se estipula en la ley, al mismo tiempo también hay que dar una serie de facilidades para que ese bien sea accesible, ¿no? Al final, bueno, pues exige, aunque solo sea una persona que esté en la entrada con una cierta seguridad permitiendo el acceso a cualquier ciudadano que en un determinado momento solicita o quiere ver ese patrimonio, pues ahí no se acaban por materializar, diríamos, esas ayudas, con lo cual el patrimonio se convierte muchas veces en complicadamente accesible, a pesar de tener la declaración. excepto bienes que entendemos que, bueno, pues entra bien porque estén dentro de lo que sería la administración pública, ya sea del Estado, en España las comunidades autónomas, los ayuntamientos, bien porque esté dentro de la Iglesia o de grandes instituciones donde es más fácilmente, hay más posibilidades de poder acceder a ese patrimonio, nos encontramos por contra otras propiedades privadas con un valor enorme. Podríamos hablar de, pues, por ejemplo, de palacios, de incluso edificios industriales, ¿no? Bueno, pues tienen una mayor dificultad a la hora de ser no ya conocidos, que también, sino sobre todo accesibles a, diríamos, a la sociedad. Uh-huh. Ahí nos encontramos, yo creo, básicamente, los grandes problemas, ¿no?, que entraña
acá en Chile, estos temas. Uno de los problemas con que se ha enfrentado la aplicación y una efectiva protección de los bienes que se declaran o se intentan declarar con valor patrimonial, tiene que ver con la propiedad privada de muchos de ellos, en donde, por las limitaciones que le impone la ley, una vez que ese bien está declarado patrimonio, respecto de las modificaciones y los usos que pueda tener, el propietario no ve ningún beneficio desde esa perspectiva, puesto que para él esa propiedad no deja de ser un bien de capital, una inversión que eventualmente puede representar una renta. Entonces, nos gustaría que nos compartiera cómo se aborda con la legislación que ha llevado adelante y que ha permitido eficazmente, a mi parecer, la protección de muchos monumentos y de valor patrimonial en España, cómo se logra salvar esa dificultad que también parece legítima desde la perspectiva del propietario.
Bueno, como decías, es difícil, la verdad, es difícil y es siempre el problema con que se encuentra la administración pública. Y eso es una diferencia, ahora oyéndote, el tema con el resto de Europa. Hay una mayor concienciación, sobre todo en los países más del norte de Europa, de Centro Europa, de que algo que tiene un valor, diríamos, patrimonial, que forma parte de lo que es ya no la historia, sino la propia identidad de un determinado país, de un determinado estado, el ciudadano en sí se ve, diríamos, obligado a conservarlo, ¿no? Y visitando Europa uno puede encontrarse muchas veces con palacios fantásticos que siguen siendo propiedades particulares y que los propietarios han logrado llegar a un equilibrio en el sentido de encontrar una forma incluso de explotarlos, lo que es su visita, que puedan ser visitados, estableciendo incluso hasta comercios, cafeterías asociadas, limitando, diríamos, la zona que puede ser visitada. Y incluso pudiéndolo utilizar, pues, con una cierta frecuencia. Eso muchas veces lo encontramos con una dificultad en España. Y excepto en casos muy particulares, seguimos teniendo, como digo, ese problema para que si un bien es declarado bien de interés cultural en cualquiera de las categorías, el que luego después tenga esa posibilidad de ser accesible. Ya no solamente accesible, sino también con ayudas suficientes para su mantenimiento por parte de la propiedad. Es difícil conciliarlo, la verdad. Al final nos encontramos en que en muchos casos el propietario prefiere sacarle un partido de alguna manera un poco particular, no de una forma de acceso público. Muchos bienes que están declarados, se están declarando, sobre todo, como digo, residencias privadas, hablamos eso de palacios sobre todo, ¿no? Los están explotando desde un punto de vista, por ejemplo, para muchos eventos, ¿no? Aquí muchos de estos edificios se están destinando, pues, a todo tipo, o sea, desde una empresa que lo alquila para una reunión o una convención de cualquier tipo, una boda, una celebración social. Eso se está consiguiendo, que han tenido en estos últimos años sobre todo una posibilidad de explotación bastante importante. Sigue siendo limitado el acceso porque solamente van a acceder los que, bueno, pues están invitados, diríamos, a ese evento, ¿no? Pero bueno, de alguna forma está más abierto, ¿no? Se empiezan a conocer en el sentido de que tienen que publicitarlo, y entonces a la hora de publicitarlo, bueno, pues está en páginas web, etcétera, ¿no? O sea, que tiene un mayor conocimiento. Pero, como insisto, yo creo que ahí seguimos teniendo muchas veces el problema cuando no hay esa posibilidad de explotarlo para estos fines, pues de cómo mantenerlo, ¿no? Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? Desde luego la ley permite ayudas, o sea, hay una serie de ayudas destinadas, sobre todo lo que hay son ventajas fiscales, por ejemplo, en el tema de impuestos, reducción de impuestos, desgravaciones, etcétera, ¿no? Que bueno, van encaminadas a eso, ¿no? Que cuando un bien se ha declarado, pues intentar compensarlo de alguna manera. No siempre es suficiente, ¿no? Y esa es la queja que siempre yo me he encontrado con los propietarios, ¿no? El que no reciben suficientes ayudas por parte de la administración pública, ¿no? Por eso son muchas veces reacios. Aquí nos encontramos, sobre todo, a veces el gran problema ya no es tanto en a veces edificios que tienen un uso, diríamos, muy concreto, ¿no? Muy, muy particularizado. Pensemos, por ejemplo, en un edificio de viviendas, ¿no? Los edificios de viviendas que al final es una propiedad compartida, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? El choque que se produce con los propietarios a la hora de que les declaren ese edificio, por ejemplo, como bien de interés cultural, ¿no? Les limita muchísimo. O sea, una vez que está declarado como bien de interés cultural un edificio, el tipo de obras que puedes hacer son muy reducidas, ¿no?
Cierto,
o sea, al final sí. Es mantener y conservar los valores originales, incluso, ¿no?
Bueno, o sea, por lo menos nos sentimos acompañados en el tipo de problemas que no estamos aislados, y pareciera entonces algo que se presenta con cierta frecuencia. Ahora, un fenómeno que sí me parece que es distinto a lo que se conoce de Europa y particularmente de España, es lo que ha venido pasando estos últimos 2 o 3 años, o tal vez un poco más, en América Latina y particularmente en Chile, con respecto a la relación que se ha ido produciendo entre los movimientos sociales que reclaman, reivindican nuevas posibilidades o nuevos derechos o cosas de ese orden, y que han ido convergiendo, acompañados incluso de estudios históricos y culturales al respecto, en el sentido que se plantea como una revisión del concepto de patrimonio, discutiendo si existiría algo que se ha venido a llamar como un patrimonio oficial y un patrimonio no oficial que se ha mantenido como ahí, yo diría, entre bambalinas, sin tener el reconocimiento adecuado. Esto especialmente ha ocurrido con respecto a ciertos valores culturales de pueblos originarios, o simplemente por reacciones de grupos masivos importantes que no se sienten identificados, por ejemplo, me voy a referir particularmente a lo que han sido los monumentos, en donde la historia también, entre comillas, oficial, ha mantenido y ha levantado por largos periodos a ciertos personajes que ahora, en una perspectiva muy, muy crítica, desde luego, y tal vez en ese sentido no tiene por qué ser insana, discute precisamente el valor de esos héroes y relativiza uh-huh. ese valor. Y bueno, entonces me gustaría saber, por una parte, si has conocido de estos fenómenos, si ha habido algo parecido en España o en Europa, y finalmente, simplemente, ¿qué opinión te merece? Independientemente de si tengas ese conocimiento en otros sitios.
Bueno, me sugería, realmente es verdad que en estos últimos años también en España, ya desde hace, digamos, bueno, quizá 20 años, más o menos, 15, 20, se está produciendo un movimiento bastante interesante de lo que son asociaciones ciudadanas en la defensa del patrimonio. Porque en la pregunta que hacías entiendo que hay como dos partes, ¿no? Esta parte de la asociación es la parte de los monumentos, ¿no? La oficialidad, diríamos, sí. El reconocimiento, ¿no? De lo que, diríamos, en un momento determinado la política decide que un elemento es patrimonial, y lo que el paso del tiempo cuestiona, ¿no? Pero bueno, sí, en ese tema de, de las asociaciones, es verdad que han conseguido aquí en España bueno, muchísimas cosas. Realmente, por un lado, encontrarnos con una vigilancia a veces sorprendente, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma es algo positivo. Muchos barrios, mucha gente ha entendido que determinados bienes son parte ya no solo de la historia, diríamos, de la propia ciudad, de la propia región, que a veces puede quedarse un poco más, diríamos, más alejado, ¿no? Es a veces lo cercano, lo próximo, ¿no? Lo del barrio, ¿no? Y lo defienden. Y crean asociaciones pues, para defender concretamente el jardín de no sé qué o la fábrica de no sé cuántos y un movimiento alrededor de ella de defensa. De tal forma que en cualquier acción que se produce sobre las mismas, enseguida tratan de movilizarlo bien, ya no digamos con pequeñas manifestaciones o grandes, sino sobre todo a través de los medios de comunicación. Han ido surgiendo asociaciones importantes. Teníamos ya tradicionalmente una como llamada la Asociación Hispania Nostra, muy vigilante con lo que es todo el tema del patrimonio en toda España, de tal manera que a través de sus medios, cada vez que encuentran que un edificio está abandonado, no se está tomando las consideraciones necesarias y sin embargo pues es un bien declarado, o incluso no, pero que tiene unos valores, llaman inmediatamente la atención sobre eso. Pero también otras asociaciones más pequeñas, ¿no? Que van surgiendo y han evitado que determinados edificios, por ejemplo, hayan desaparecido. Estoy pensando, por ejemplo, aquí hay un frontón en Madrid, que es un frontón, se llama Betty High, tiene más de 100 años de antigüedad. Se usó muy poco como frontón de pelota vasca, pero bueno, el edificio en sí tiene unos enormes valores, ¿no? Y gracias a las asociaciones se ha conseguido al final que ese edificio lo acabara adquiriendo el Ayuntamiento de Madrid, que pudiera rehabilitarlo, conservarlo. Estamos ahí viendo a ver qué uso se le puede dar, ¿no? Pero acciones de este tipo lo han conseguido. Se ha conseguido, por ejemplo, también en, a veces en ya no solamente diríamos bienes de propiedad privada, sino bienes de propiedad pública, por ejemplo, jardines, ¿no? Estoy pensando también otra quinta, un jardín histórico importante, también en Madrid, a las afueras de Madrid, cedido al ayuntamiento por la propiedad hace 14, 15 años, cuando murió el último propietario, y donde el Ayuntamiento de Madrid planteó de repente un plan especial que fue muy criticado por las asociaciones vecinales y que acabaron en los tribunales impidiendo la aplicación de ese plan. O sea que son asociaciones que han ido adquiriendo cada vez más fuerza. En Madrid, por ejemplo, hay muchas asociaciones Ciudadanía y Patrimonio, Club de Debates Urbanos, muchas que a través de distintos foros han conseguido paralizar obras que atentaban contra el patrimonio. O sea que eso se ha producido ese fenómeno y me alegra que se esté produciendo también en Santiago de Chile, porque tiene muchas cosas positivas realmente. A veces, en algunos casos, considero, y ya lo hago desde un punto de vista, diríamos, no involucrado en estas asociaciones, a veces excesivo, porque también, por otro lado, impide que ese patrimonio muchas veces tenga un uso para lo que hace falta a veces hacer ciertas concesiones, ¿no? Sí. Sin esas concesiones, y si ese edificio no funciona, acabará siendo abandonado, porque la arquitectura al final tiene que funcionar, eso está claro. Y con respecto a lo otro, al tema de los monumentos oficiales, claro, aquí también se ha producido mucho debate, igual que supongo que en Chile, ¿no? Después del franquismo, ¿no? De la guerra civil, el debate sobre determinados monumentos, ¿no? Yo aquí creo que es complicado porque hay que mirar la historia con mucha distancia, que a veces el tiempo no nos la proporciona, ¿no? O sea, yo ahora pienso en determinados monumentos levantados en época de reinados terribles aquí en España. Por ejemplo, pienso en el reinado de Fernando VII, ¿no? Que fue un rey tremendo de principios del XIX, y muchos monumentos se levantaron en su época, a veces al mismo, ¿no? Fíjese sobre el mismo, ¿no? Y ya a nadie se le ocurre que habría que derribarlas ni eliminarlas, ¿no? Yo creo que hay que intentar pensar en el valor. Hay otro valor por encima, que es el valor estético, ¿no? El valor artístico de esas obras, ¿no? Y que debería superar a lo que es el condicionante de alguna forma político, político, sí. Otra cosa son aquellos elementos que no tengan demasiado valor desde este punto de vista, ¿no? Diríamos artístico, arquitectónico, etcétera, y que, es mi opinión, Sin embargo, bueno, pues en ese sentido pues podrían ser retirados, eliminados, pues cualquier, como cualquier otro tipo de obra que no tiene valor, ¿no? Es un poco lo que yo considero, pero ese debate sí se ha producido aquí y se sigue debatiendo todavía después de bueno, pues casi 50 años del fallecimiento de Francisco Franco. O sea que...
Es un muy buen punto. Bueno, estamos conversando con el arquitecto y doctor arquitecto Miguel Lasso de la Vega, gran patrimonialista español, por si no han reconocido su acento, que nos acompaña esta mañana para conversar precisamente desde su trayectoria sobre este tema. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, estamos conversando con el doctor arquitecto Miguel Lasso de la Vega, quien tiene una larga y prolífica trayectoria como patrimonialista, además investigador, profesor y también arquitecto del patrimonio. Hay un aspecto importante, Miguel, que tiene que ver con los registros de la arquitectura. ¿Cómo se llega a esta identificación de los valores de una obra de arquitectura? Y tú lo alcanzaste a mencionar en la primera parte, de paso, en una de las respuestas que nos daba, y yo quisiera retomarlo ahora en relación particularmente a la arquitectura moderna, que ya desde un punto de vista no solo histórico, sino que teórico, nos plantea una serie de desafíos, porque es una cuestión que no acaba de resolverse por los expertos, por los estudiosos, para entender y definir con cierta unanimidad lo que es la arquitectura moderna. Eso por una parte. Y por otra, está esto que fue lo que tú mencionabas en una respuesta anterior, que por la cercanía de estas obras, tanto el ciudadano corriente como incluso el especialista no tiene esa conciencia que nos despierta tal vez por la diferencia en su aspecto la obra antigua. Entonces, me gustaría que nos comentaras cuál ha sido tu experiencia respecto de este papel que cumplen los registros de arquitectura.
Sí, es verdad que aquí nos encontramos también con otro problema en el patrimonio, sobre todo con lo reciente, ¿no? Como decía antes, con el tema, claro, cuando una cosa es histórica, cuando una cosa tiene ya un paso de los años, y digamos un pozo, ¿no? Es más fácil reconocer pues diríamos esa necesidad, ya no el valor, sino la necesidad de protegerlo, de conservarlo, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con la arquitectura contemporánea? Al final nos encontramos en muchos casos que tienen que ser los especialistas, los que tienen una trayectoria en el conocimiento de la arquitectura contemporánea, los que al final, bueno, pues casi se ven responsables de ese reconocimiento de los valores y de esa protección, ¿no? Pero yo creo que hay una responsabilidad que va mucho más de eso, que eso, ¿no? Y es explicar al resto, ¿no? Explicar a la sociedad por qué tiene esos valores, que muchas veces no tiene ese conocimiento, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos reconocer una serie de valores en edificios que enseguida, bueno, pues más o menos podemos entender dentro de la arquitectura contemporánea que deben ser protegibles, que son obras de arquitectura magistrales, ¿no? Reconocemos muchas veces, pues a nivel, por ejemplo, compositivo, ¿no? Se me ocurre decir, constructivo, funcional, materiales innovadores, de vanguardia, ¿no? Resoluciones espaciales, estructuras bien desarrolladas, ¿no? Encontramos diferentes cuestiones por las cuales al final un edificio tiene unos valores, diríamos, patrimoniales, siendo arquitectura contemporánea, que también los encontramos muchas veces en la arquitectura histórica, pero digo sin ese pozo del paso del tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo reconocerlos? Yo creo que reconocerlos lo da la experiencia, creo. No solamente ya tener muchos conocimientos, sino también el paso del tiempo en uno mismo, el que ayuda a reconocer esos valores, ¿no? Normalmente, cuando nos hemos enfrentado a estos registros de edificios del movimiento moderno, siempre ha sido a través de ciertas comisiones ejecutivas, comisiones técnicas, ¿no? En la que una serie de, normalmente profesores, digo profesores generalmente, pero también a veces gente involucrada con el patrimonio, aunque no estén cerca de la docencia, nos hemos encontrado y nos hemos de alguna manera reunido para identificar esos valores que ayuden, por lo menos a eso, ¿no? A valorar el edificio, y luego ya vendrá la protección y la conservación, que depende de otras instancias, ¿no? Ya diríamos más públicas, ¿no? Pero por lo menos es ese registro, estamos hablando, por ejemplo, del propio DocuMomo, ¿no? que está extendido internacionalmente, ¿no? La documentación y conservación de obras del movimiento moderno, aquí en España y Portugal es el DocuMomo ibérico, ¿no? Y al que pertenecen toda una serie de colegios profesionales, escuelas de arquitectura, donde se forma una comisión técnica en la que se van evaluando, valorando diferentes edificios con diferentes categorías pertenecientes a distintas tipologías, y van dando lugar a un registro. En ese sentido, ¿qué se valora, ¿no? Pues claro, hay muchos peligros, ¿no? Por ejemplo, autores reconocidos, arquitectos ya reconocidos. De repente, cualquier obra menor pasa también a tener un cierto reconocimiento solo porque pertenece o ha sido realizada por un arquitecto, diríamos, magistral, ¿no? Y a veces es una obra que no tiene tantos de esos valores, ¿no? Ahí son siempre riesgos que uno debe intentar reconocerlos distanciándose, ¿no? Eso ocurre muchas veces, pero yo creo que, sinceramente, para conseguir la máxima fiabilidad a la hora de proteger el patrimonio contemporáneo es a través de grupos de expertos. O sea, frente a muchas veces estudios individualizados de obras del pasado, donde es más fácil que alguien, un historiador, un arquitecto, pueda reconocer precisamente por eso una serie de valores, creo que en el movimiento moderno es preciso siempre esas comisiones, esos grupos de trabajo.
Y tal vez, complementando a lo que tú comentas, tal vez sea necesario tener una especial precaución y prevención respecto a la documentación de esas obras. Porque muchas de estas obras, bueno, tienen un expediente en la municipalidad, otro puede tener, si el arquitecto ya ha fallecido, puede ser parte de lo que haya quedado como patrimonio de la familia, me refiero a los planos u otro tipo de documentación. Y ahí, no sé, te lo pregunto y lo comento simultáneamente. A mí me parece que había que tener una política muy preventiva para conservar ese material mientras se decanta, un poco como esto que dices tú, por una parte el tiempo, y que se vaya acrecentando la conciencia y la comprensión de ciertos valores en obras muy cercanas a nuestro tiempo, que en un primer momento puede no parecernos valiosa. Entonces, por eso apuntaba yo a los registros, que el tener catálogos de obras, un poco lo que hacen los archivos históricos de los países, que entiendo que en muchos lugares son tan rigurosos que guardan, qué sé yo, hasta las recetas, los documentos de contratos con personas que no sean relevantes, simplemente por lo que el documento puede tener y puede decir al historiador, al estudioso. Algo parecido, y ahí te lo pregunto, ¿crees tú que debe ocurrir con la documentación de estas obras? Porque muchas veces llega la picota, la demolición, antes de que haya habido este reconocimiento. Entonces, por lo menos en la documentación podemos tener algo con el conocimiento de esa pérdida.
Eso sin duda. Yo creo que la conservación de la documentación de la arquitectura contemporánea es quizá a veces está más en peligro que la propia obra construida, ¿no? Y es fundamental la preservación de esta, de esta documentación, ¿no? Primero en sí por el valor que tiene como, diríamos, como elemento, como documento gráfico, que, bueno, que con el paso del tiempo además irá aumentando en una serie de valores, ¿no? Y también en el sentido de muchas veces luego se producen pérdidas de obras contemporáneas que al menos manteniendo la documentación nos permite entenderlas y conocerlas completamente, ¿no? Desde hace unos años, desde hace también como un par de décadas, y no mucho más, diría, aunque es verdad que no, las cosas no han aparecido como de repente, ¿no?, de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se viene produciendo ya desde hace años, pero han adquirido una fuerza enorme en estas dos décadas esa preservación de la documentación de arquitectura y la creación de archivos de arquitectura, ¿no? Sobre todo en algunos colegios profesionales, son los que al final se están implicando muchísimo a la hora de conservar esta documentación. No debería ser así, debería contar siempre con el apoyo de la administración pública, pero aunque se ha intentado, no ha llegado a cuadrar. Pero bueno, en cualquier caso, esa labor de los colegios profesionales sí se está haciendo y hay en España ya archivos importantes, ¿no?, donde se está preservando esa documentación. A mí me tocó en su momento ser responsable del archivo del Colegio de Arquitectos en ese momento de auge, de recepción de lo que llamábamos legados de arquitectura, donde las familias, una vez fallecidos los arquitectos, pues las ofrecían, ¿no?, si queríamos conservar esta documentación, que muchas veces viene completa, o sea, que es que viene, como decías, más desde el contrato hasta el libro de órdenes, el proyecto, por supuesto, las mediciones, etcétera, ¿no? Una documentación bastante clara, fotografías, las maquetas, etcétera. Y yo, claro, es un momento, todavía era un momento en el que no existía por parte de las familias, ni siquiera de los propios arquitectos, la valoración. Yo me he encontrado con arquitectos muy mayores que me acababan diciendo, mira, lo tengo todo aquí en este almacén, ¿tú crees que tiene valor? Lo tiramos directamente. Y claro, decir, bueno, pues no, vamos a intentar, porque luego también hay que hacer una labor ahí de, seguramente, de expurgo, ¿no?, de extracción de qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? Porque hay de todo, claro, desde la reparación de una viga hasta crear un edificio, pues yo que sé, un hotel en la costa, que seguro que tiene un interés enorme, ¿no? Eso me lo he encontrado con arquitectos mayores, me he encontrado con familias donde ha sido imposible a veces encontrar una manera de que hagan esa donación, esa preservación en un centro donde además se ponga a servicio de los investigadores, que es el objetivo también final, ¿no?, que se dé a conocer. Y también me he encontrado con gente que ha despreciado completamente esa documentación y hemos ido incluso al vertedero a recoger los tubos con los planos y traerlos al archivo, de saber que ha fallecido tal arquitecto y que están deshaciendo el estudio y lo están tirando directamente a la basura, ¿no? Eso también me lo he encontrado, momentos en los que no se apreciaba. Estos últimos años hay un mayor aprecio, ¿no? Ahora el problema es dónde conservamos, dónde guardamos toda esta documentación. Ese es un segundo problema que se suscita.
Sí, sí, porque yo creo que ahí hay un punto cuando esto logra un éxito de parte de las donaciones de las familiares o de los mismos arquitectos, hay un punto en que ya sobrepasa tal vez incluso el compromiso o la responsabilidad que le cabe al Colegio de Arquitectos. Esto debiera pasar a un archivo histórico, como dices tú, que pertenezca al Estado, porque se requieren tal vez unos cuidados, unas prevenciones, un poco como ocurre con los libros y con otro tipo de documentación impresa, ¿verdad? Pero claro, que quería decir a continuación de esta explicación que nos has dado, que hay otro aspecto muy importante en el que España, a mi parecer, se ha distinguido muchísimo con el desarrollo de lo que son las guías de arquitectura como un medio que también contribuye enormemente a la protección, de un modo podríamos decir indirecto, porque de alguna manera hace cómplice a la ciudadanía, que se le permite conocer a través de las guías el valor de las obras, la hace cómplice con ese conocimiento y esa difusión masiva, y se transforma en una especie de defensa, ¿verdad?, en alguna medida inmaterial, pero que se puede hacer material cuando lo requieran algunos peligros, algunos riesgos de ciertas obras.
Sí, la verdad es que las guías es un trabajo esencial. Muchas veces ha sido también aquí en España impulsado por los propios colegios profesionales. Es verdad que en este caso ha encontrado una mayor receptividad en la propia administración pública y en ese sentido pues, ha encontrado apoyos del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bueno, de cualquier comunidad dentro de España, la verdad. E incluso el propio Ministerio, por ejemplo, por su cuenta, ha llegado a editar pues, guías determinadas sobre arquitectura. Esto estamos hablando de los últimos, yo diría, 40 años, ¿no? En estos 40 años ha habido un esfuerzo enorme por la publicación de guías de arquitectura, que son esenciales. Para muchos es el primer catálogo, la primera relación de obras a proteger de cualquier época, ¿no? Y realizadas normalmente siempre por grupos de expertos, de especialistas, ¿no? que crean un primer inventario donde luego no todo a lo mejor tiene por qué ser protegido, pero sí que da unas primeras pistas de valores, ¿no? Y sobre todo sirve para que todo el entendido o no, pero interesado por la arquitectura, pues tenga acceso a ello. Se han publicado muchas guías, desde luego diríamos que en los últimos años, en cambio, está cambiando, ¿no? El tema de la tecnología ha empezado a hacer mucho más importante el tener unas buenas bases de datos de registro de toda la arquitectura, bueno, pues en la que podamos documentar, datar, relacionar con documentación histórica, con bibliografía, etcétera, en distintas entidades o en distintas instituciones, ¿no? De la que luego pueden salir diferentes tipos de guías, diferentes guías, pues a lo mejor temáticas o más turística, etcétera, ¿no? Pero lo importante sí que cada vez tomamos más conciencia y lo importante es tener una base de datos. De esa base de datos podemos incluso extraerla y publicar webs. Cada vez hay más webs de arquitectura, ¿no? Apps que puedes tener en el móvil, ¿no? Donde te puedes descargar, te permiten ir a una ciudad y ya no tienes que ir con tu libro, con tu guía, ¿no? Sino que directamente vas con tu teléfono, con tu celular, ¿no? Como decís allí en Santiago, ¿no?
Sí.
Y sobre él hacer recorridos, ver la historia de un edificio, incluso hasta tener códigos QR, que vayas al edificio y con el móvil saques el código y te explique lo que es el edificio. Yo creo que todo esto ha cambiado, se ha habido una revolución tecnológica digital que hace que también tengamos que adaptar estas guías de arquitectura a estas nuevas metodologías, a esas nuevas tecnologías.
Ahora, sin duda, y creo yo que tú, con la experiencia que tienes en distintos frentes respecto del patrimonio, lo debes tener muy claro, la responsabilidad que le cabe a las universidades y a las organizaciones gremiales en a través precisamente de este vínculo que tienen con futuros profesionales o con profesionales ya ejerciendo la profesión, la defensa y la protección del patrimonio. ¿Cómo ves tú que está, al menos en la perspectiva de España, este estado de preocupación con respecto a enseñar lo que es el patrimonio, los peligros que este enfrenta y los cuidados respecto de su protección que hay que tener? Porque los arquitectos nos preparan para hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa que en la formación, si se descuida o no existe, francamente, la enseñanza sobre lo ya construido, sobre la conciencia de los valores y de la protección que hay allí que realizar?
Pues bueno, en España han ido cambiando los planes de estudio de arquitectura en los últimos años, nos hemos tenido que adaptar a lo que sería el espacio europeo de educación superior, que llamamos Bolonia, ¿no? Y nos ha exigido, bueno, pues que nuestros planes de estudio sean de una determinada manera, ¿no? Sí que se ha perdido en los últimos años en lo que sería a nivel del grado, no a nivel de la maestría, sino a nivel del grado, esa conexión con lo que es la enseñanza o el aprendizaje de los valores del patrimonio. Es verdad que hay asignaturas de historia de la arquitectura, depende de unas universidades u otras, con mayor o menor intensidad, pero hay unas asignaturas de historia de la arquitectura, donde uno podría quedarse simplemente en explicarles edificios históricos que puedan llegar más o menos hasta el movimiento moderno o algo más, pero sin conseguir que calar en el estudiante, sin conseguir que el estudiante entienda, valore el interés de estos edificios y no simplemente como una serie de recetarios sin más, ¿no? Yo ahí, mi preocupación, quizá por eso no soy muy objetivo quizá en esta respuesta, por lo que me implica, ¿no?, como profesor de historia, pero yo he intentado por lo menos que los estudiantes comprendan la importancia que tiene al final el conocimiento del ya no solamente del edificio, sino del contexto histórico, porque quieras o no, es donde ellos van a intervenir, aunque hagan cosas nuevas. Siempre se van a tener que encontrar dialogando con lo preexistente, ¿no? Desde esa idea, lo hago lo mejor que puedo, pretendo que los estudiantes entren en contacto con lo histórico y así aprendan de alguna forma o valoren el patrimonio. Realmente lo que ocurre en España es que una vez que uno ha terminado, ha obtenido su título de arquitectura después de 6 años, si alguien quiere o le interesan estos temas, se tiene que especializar normalmente mediante la realización de un máster de patrimonio, que ofrecen también las universidades. Pero, como digo, es algo ya que se ha producido, que se ha suscitado en el interés de, bueno, pues de una persona ya formada como arquitecto, ¿no?, o como arquitecta. Pero, como digo, dentro de lo que es los estudios en sí, a veces hay que utilizar los recursos que uno tiene para que en determinadas asignaturas conseguir que el estudiante acabe valorando el patrimonio. Y ahí hay mucho más de los propios docentes que del plan que a veces no acompaña, el plan de estudios.
Ahora, no sé si conocerás cuál es la situación en la enseñanza básica y media en España. ¿Se incorpora al niño y al joven en el conocimiento de lo que es el patrimonio arquitectónico, así como hoy día se está haciendo un énfasis indispensable con respecto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, y a los criterios de sostenibilidad? ¿Hay algo que respecto del patrimonio esté presente ya en la enseñanza básica y media?
No, yo hasta donde conozco, es verdad que bueno, luego depende de cada centro de enseñanza, a veces sí que muestran ese interés, ofrecen a veces que sus propios alumnos, pues de cursos sobre todo de enseñanza media, o bueno, pues puedan realizar, por ejemplo, tengan un conocimiento de determinados centros donde se desarrolla la arquitectura y entonces pues vienen y pero no hay, es verdad que como por ejemplo en otros temas, ¿no?, como la sostenibilidad, como la accesibilidad, como no sé, cualquier cuestión que a veces se ha conseguido que trascienda de lo que sería su ámbito propio, ¿no?, pues llegue y se acabe introduciendo lo que es la enseñanza. Pero yo creo que ahí tenemos una deuda, ¿eh?, una deuda todavía y un reto, que es el conseguir la valoración del patrimonio en general, ya no diría solo arquitectónico, sino el patrimonio cultural, esa valoración por parte de estos alumnos de enseñanzas básicas y medias, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto. Sé que desde determinadas asociaciones profesionales, los propios colegios, tratan de involucrar mediante talleres, mediante actividades infantiles. En el Colegio de Madrid, por ejemplo, lo hacemos, ¿no? Pero sigue siendo un reto, es un reto importante. Y además es que creo que muchos de los esfuerzos que ahora se hacen para conseguir que la sociedad valore el patrimonio lo tendríamos mucho mejor resuelto si consiguiéramos implicarles desde esas edades más iniciales, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, eso es un desafío que también tenemos como un reto y como una tarea pendiente en Chile. Otra cosa que me parece interesante que pudieras tú darnos tu opinión, tu reflexión al respecto, el valor que tienen los estudios históricos como un antecedente, como un precedente para la protección futura del edificio. ¿Cuál es ese vínculo que hay? ¿Los estudios históricos se deben hacer independientemente de si la obra va a ser declarada o el estudio se hace cuando se ha detectado ese valor en la obra?
Yo creo que un estudio histórico debería hacerse siempre que se va a intervenir en un edificio preexistente, tenga el valor que tenga. Es más, muchas veces de ese estudio histórico van a reconocerse valores que hasta ese momento no se habían identificado, ¿no? Por tanto, creo que siempre tendrá la envergadura, es decir, será la mayor o menor extensión en función seguramente de la importancia que pueda tener el edificio o en el conjunto urbano histórico en el que uno esté interviniendo. Pero siempre hay que hacerlo. Yo siempre se lo decía a mis estudiantes cuando yo daba clases en el máster de patrimonio que había en la Universidad Europea, pero también lo hacía en mis clases en el CEU, en el grado, ¿no? En aquel momento, siempre existía lo mismo. O sea, aunque te enfrentes a un local comercial que tienes que renovar, que tienes que reformar, te vas a encontrar una serie de valores, con lo cual necesitas conocer los antecedentes, conocer un poco la historia de ese lugar para saber luego cómo tienes que intervenir, qué tienes que respetar y qué puedes no respetar, por razones que sean, ¿no? Con lo cual, para mí el estudio histórico es también esencial. En la legislación no siempre queda muy claro. Hay leyes, por ejemplo, aquí en España, son las autonomías, las regiones, las que tienen, diríamos, la competencia en materia de patrimonio, son las que tienen la competencia en la conservación de lo que serían los bienes de interés cultural, ¿no? Y en sus legislaciones correspondientes, en unas mejor que en otras, pero no siempre queda claro esa necesidad de tener que elaborar un estudio histórico como un paso previo. O sea, no se debería intervenir ni lo más mínimo, ni trazarla, yo diría ya casi en la primera línea de un proyecto, sin tener un estudio histórico previo, ¿no? Que permita un poco ponerte un contexto, un marco en el que te sitúas a la hora de poder intervenir como una herramienta más de las que tienes, igual que tienes el lugar, por ejemplo, ¿no? Pues que tener un poco lo que es el proceso histórico, sí, la evolución de ese sitio en el que estás, ¿no?
Miguel, se nos ha ido el tiempo. Ha sido para mí una grata conversación y una vez más te agradezco el contribuir con nosotros a ahondar, profundizar y comprender mejor estos problemas que en muchos aspectos son problemas universales. Así que bueno, muy agradecido, Miguel, y espero que nos veamos pronto en Chile.
Sí, muchas gracias, Mar. Yo también tengo un recuerdo fantástico de Chile, con lo cual espero poder regresar pronto. Ha sido un rato estupendo.
Muchísimas gracias. Y
gracias a ti.
Yo, por mi parte, antes nos volveremos a ver en España.
Nos veremos, seguro. Hasta muy pronto, Max.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.